Bueno, traje algunos apuntes, no sé si los voy a respetar mucho. Voy a tratar de respetarlos para recordar todas las cosas que quería apuntar sobre el libro. Recuerdo que, bueno, hace más de un mes que vino Juan Cruz al diario a traerme el libro y me dijo, bueno, si el libro no te gusta, decime rápido porque tengo que cambiar a la persona para que lo presente. Y le dije, mira, Juan Cruz, no te hagas problema porque cualquier contenido cualquier reflexión que tenga que ver con los Rolling Stones me hace feliz. Las canciones me hacen feliz, leer libros sobre los Stones me hace feliz, ir a los shows, ni hablar, descubrir algo nuevo de ellos, ver algún simple posteo de los Stones en las redes sociales, el día del cumpleaños de alguien, que los fans se acuerden, que saluden, que... Cualquier pequeño detallecito...
Es alimento.
Claro, exactamente. Realmente me hace feliz. Entonces, bueno, mucho más un libro. Y un libro que hable sobre los fans, porque se ha escrito muchísimo sobre los Rolling Stones. Pero esta es una perspectiva bastante nueva, hablar sobre los fans. Y le comentaba hoy justamente, cuando nos reunimos con Juan Cruz para hablar específicamente del libro... ¿Por qué me parece importante hablar de los fans y más a esta altura, ¿no?, de la historia de los Stones? Nosotros estamos muy acostumbrados, no sé si mal acostumbrados o bien acostumbrados, a que los Stones siempre estuvieron en un presente continuo en nuestras vidas. O sea, estaban antes de que muchos de nosotros naciéramos, vivimos, todos crecimos con ellos, pasamos nuestra vida adulta, hasta tuvimos a nuestros hijos.
Basta, Caro. Paremos, ¿eh?
No revelemos nuestras edades. Y estamos, digo, mal acostumbrados a eso, es la presencia continua del grupo. Cuando están sacando discos, están haciendo giras, ahora cada vez más espaciada por la edad que tienen los Stones, pero están siempre presentes, o cuando no se está editando un libro, o una reedición, cuando aparecen las redes sociales, ellos están presentes en las redes sociales. Sí, están siempre con nosotros, ¿eh? Pero algún día eso no va a pasar. Nosotros,
¿cómo?
Nos cuesta algún
¿cómo?
Día, algún día no va a pasar.
¿Vos querés hacerme llorar en la presentación del libro?
No.
Pero
no,
porque nos vamos a morir nosotros, no va a pasar.
Claro.
Eso es lo que nosotros pensamos. Pero algún día eso va a pasar. Nosotros no lo queremos imaginar, no lo queremos aceptar. Y algún día va a pasar. No van a estar presentes. Y ahí... van a estar los fans, digamos, ahí va a quedar la música, va a quedar la industria, por supuesto que siempre hace su parte, a veces bien, a veces mal, a veces nos gusta, a veces no, pero ahí van a quedar los fans que son los encargados de difundir ese legado, los encargados de hacer llegar la música a otras personas, porque la música está en un montón de partes, pero el que te presta el disco, el que te presta el libro, el que te habla con pasión de una banda, es el fan, es decir, finalmente el fan es el que va a llevar el legado cuando toda esta maquinaria que nosotros ya vemos venir hace muchísimos años tal vez no esté presente, no esté en la presencia física, ¿sí? Y entonces ahí van a empezar, digamos, a jugar el papel los fans, que ahora a lo mejor no lo vemos tan presente, y por eso los fans de los Stones, si bien somos millones alrededor del mundo, a veces estamos un poco disgregados, ¿está? No nos reconocemos a lo mejor entre nosotros, son esas multitudes de estadio, pero a lo mejor no estamos tan ligados entre nosotros, ¿no? Porque no, tampoco somos conscientes un poco de este papel que tenemos o que a lo mejor vamos a tener más fuertemente en el futuro, que es de difundir, ¿no?, la música de los Rolling Stones. Y por eso, bueno, es el punto número uno porque me parecía muy importante el libro, ¿no?, para darle voz y para darle visibilidad a los fans de los Rolling Stones y también reconocer la diversidad de los fans, ¿no? De hecho, el libro empieza con una cita de Martin Amis, que uh-huh, está buenísima, que es una cita de los años 70, en donde Martin Amis, un escritor muy famoso, dice que a él lo invitan, como él va medio de invitado, medio ahí de...
Ya no le gustaban.
Sí, ya no le gustaban los Stones.
Ya les parecían viejos en el 70 y algo.
En el 76. Y como
¿qué?
Que no... Claro, como lo invitan, y porque por ser famoso seguramente le regalaron las entradas, y él dice que se encuentra con un montón de gente diferente, ¿no? Desde desde drogadictos que lo reciben ahí medio perdidos, desde gente con muchísimo dinero y famosa, hasta gente completamente anónima y que iba, que contaba los dólares para pagar la entrada, digamos, gente completamente diferente. Y después dice, bueno, yo voy a otros recitales, voy a un recital, no sé, de Bowie, voy a un recital de Bryan Ferry, y es, todos los fans se parecen entre sí, pero acá no, ¿no? Y entonces después él arriba a esa conclusión de todo el mundo es fan de los Stones. O sea, es tan grande la diversidad que parece que todo el mundo estuviese contenido en un recital de los Stones. Y nosotros los vemos cuando vamos a los recitales. La variedad generacional, la diversidad de gente, de sexos, de formación, de maneras de pensar, etcétera, que vemos en un recital de los Stones. Y eso es notable. No solamente por la cantidad de generaciones que ya han venido pasando, sino porque es evidente que el mensaje del grupo, que la música del grupo es tan poderosa que puede llegar, ¿no?, a todo tipo de público, ¿no?, un público segmentado. Y después, el otro punto que me parecía importante es, en un momento del libro, Juan Cruz se pregunta, bueno, ¿se puede explicar la pasión?, ¿no? Y yo creo que esa pregunta queda flotando en el aire y en el libro, pero los testimonios después de a poco, a medida que uno va leyendo el libro, no sé si a ustedes les pasó, si te pasó a vos, Lucía, eso se va respondiendo, ¿no? Y hay una característica, que eso sí resalta Juan Cruz en el libro, de que para todos estos fans, a pesar de todas sus diferencias, de venir de diferentes partes del mundo, de tener diferentes historias de vida, hay dos cosas que son constitutivas y permanentes en sus vidas, que es la familia, es decir, los afectos más cercanos, y los Rolling Stones.
Y a veces al revés.
Incluso a mí me ha pasado encontrarme, no ahora, ¿no?, que estoy un poco más madura, pero en la adolescencia, cuando uno está así muy, muy arrebatado, de encontrarme con reproches de mis padres, ¿no es cierto? ¿No? Para vos los Stones son más importantes que tu familia, son más importantes que la escuela, son más importantes. Entonces, bueno, sí, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo. Te gastaste toda la plata en esto, ¿no pensás?
No, claro.
Y cuando uno es un poco más irreflexivo, pero cuando uno es adulto y también y tiene más capacidad de reflexionar, hace lo mismo. Con lo cual uno se pregunta a veces, ¿no?, ¿Por qué pasa eso? Y yo pienso que es porque los Stones ocupan un lugar en nuestra vida que muchas veces no pueden ocupar ni los afectos más cercanos, ni la vocación, ni el trabajo, ni el dinero, ni todos los placeres, ¿no?, que a uno se le puedan ocurrir. Y creo que ocupan ese lugar porque los Stones desde siempre, desde su música, han dicho, han expresado algo que nos cuesta expresar, que todavía nos cuesta expresar, a pesar de que desde los 60 hasta ahora las sociedades han cambiado muchísimo. Sin embargo, ese inconformismo, ¿no?, que expresan los Stones en sus canciones, y se está concentrado en la mayoría de sus letras de los años 60, que son, hay que releerlas, de vez en cuando hay que ponerse a releer todas las letras.
Ayer vos sabés que me puse,
¿sí?,
porque nos juntamos a charlar y me dijo eso, sobre todo con Mother Little Helper.
Claro, con Mother Little Helper, sobre todo en esta época, ¿no?, en esta época de revolución feminista, es bueno leer otra vez esa letra. Y bueno, y eso que planteaban los Stones en los años 60, esa inconformidad, esa abrir pequeñas grietas en lo que se presupone normal, lo que se presupone una familia tipo normal, y ver que detrás de eso hay un montón de cosas que están mal y un montón de cosas que nos hacen sentir mal. Todo ese replanteo que se da en la música de los Stones y que no se dio en ningún otro grupo de los años 60 ni solista, que pueden tener excelentes letras, pero no esa mirada. Eso yo creo que los hace únicos y que los hace, digamos, permanecer en nuestra vida. A mí a veces, no sé si a ustedes le han preguntado muchas veces, ¿no te cansás de escuchar Satisfaction? ¿No te cansás que casi todos los recitales los Stones terminan con Satisfaction? ¿No te cansás de Jumping Jack Flash? Y yo digo, no.
¿Quién
no
te pregunta esas cosas igual?
Todos los que no son fan de los Stones, que hay un montón todavía.
Y Miss You, ¿no te cansás de Miss You?
¿No te cansás de Miss You? Y sí, de Miss You, bueno, algún día te comento algo partido de esa letra. Pero No me canso porque no me canso de expresar eso, ¿no es cierto? Porque todos los días uno de su vida yo me encuentro con la letra de Satisfaction. Ni siquiera necesito escucharla. Todos los días me encuentro con esa letra. Todos los días me encuentro con la letra de Jumping Jack Flash y esa cosa de que está todo mal, pero bueno, al final está todo bien y tenés que seguir. Tenés que levantarte y seguir. Entonces, bueno, ni hablar con las letras de 19º ataque nervioso, Mother's Little Helper, como recordamos ayer, ¿no? De toda esa neurosis de la clase media inglesa de los 60, que es exactamente la misma neurosis de nuestra clase media y más allá de cualquier realidad sociopolítica. Creo que eso los hace permanecer. Y porque aparte de eso, aparte de estar expresado en letras, está expresado en música. Es decir, yo cuando escucho el riff que escribió Richards para Jumping Jack Flash, ya más o menos sé lo que va a decir la letra. En los años 80 nosotros no sabíamos qué decían las letras de los Stones. Las buscábamos desesperado en algunos libritos porque no teníamos como ahora internet, que hacemos un clic y están todas las letras en inglés y en castellano. Nosotros tratábamos ahí de agarrar alguna palabrita, pero a través de la música ya sabíamos lo que las letras querían expresar.
Y ¿no? La imagen.
Y a través de la imagen, y a través de la interpretación y de las imágenes que recibíamos, de los pocos recitales que también se veían, porque no es como ahora que también tenés YouTube. O sea, nosotros ahí tratando de buscar en los años 80, cazando algún VHS para ver algún recital de los Stones de los 60 o los 70. Entonces, pienso que eso hace permanecer a los Rolling Stones y por eso vemos público de los Stones que tiene 18 o 20 años y todavía se sigue sintiendo identificado con letras que se escribieron en los años 60, ¿no? Porque me parece que todavía lo que ellos expresaron es algo que no cualquiera puede expresar, ¿no? Y bueno, y eso los hace tan poderosos. Y después, el tercer punto, ¿lo digo o hablan ustedes sí, un
no
poco?
Sé, porque no, los voy yo a... estoy re entretenido.
El tercer punto por el cual me parece que el libro también se distingue es porque cuando habla de este tema, ¿cómo expresarlo, no? Digamos, rolingas y fans de los Stones, digamos, a secas o más convencionales. O como
que puntualmente en Argentina.
Que eso puntualmente se da en la Argentina. Parece que al contrario de otros pocos libros que hablaron de esto, porque tampoco es un tema, es un tema que muy a veces ha hablado, pero no está escrito, no está expresado. Acá en este libro se le da voz, digamos, voz y voto a las dos partes, ¿está? Porque a veces la mirada de los periodistas de rock o la mirada de los fans de los Stone coleccionistas es, que acá también está expresado, bueno, el rolinga no, el rolinga es un fenómeno muy argentino, el rolinga es pura imagen, el rolinga realmente no conoce la música de los Rolling Stones, es un fenómeno puramente local y nada. Algunos también que opinan que digamos, el rolinga banaliza la imagen del grupo, etc. Pero también acá se le da voz a gente que piensa distinto, que piensa que sí, que el rolinga es una imagen representativa de la banda, que fue muy propio de los años 90, pero que sirvió y fue representativo de ese momento cuando los Stones vinieron a la Argentina a tocar por primera vez y mucha gente los conoció, muchos adolescentes y también mucha gente de 20, 30 y pico de años también los conoció ahí. Y bueno, que también son parte de la gran... de la gran familia de los fans de los Stones, a pesar de que algunos fans de los Stones los miran un poco así de coté, digamos.
Es cierto. Yo la verdad que le puse mucho hincapié a esas partes y me acordaba mucho cuando estabas diciendo de finales de los 90, de la serie Ocupas, que sí, de alguna manera lo puso en el ojo de un montón de gente que no estaba vinculado a los Rolling Stones, a través de Walter, el querido Walter, que era el personaje que encarnó a Ariel Staltari, que él es una de las voces que está precisamente en ese, junto a Bruno Stagnaro, que era el director de la serie, que precisamente termina con un tema de los Stones.
Bueno, yo no voy a disertar igual, les aviso. Tengo algunas cosas pensadas, pero me gustaría más que nada charlar con ustedes y poder, que charlemos entre todos también, porque si algo que nos gusta, me parece, a los que estamos acá es hablar de música hasta el fin de los tiempos.
Hablando de música, la lista que está escuchando la hizo Fito Ciani, que es un fan de los Stones, que obviamente está bien.
Perfecto.
Está en el libro y está en la sala también.
Una cosita nomás que me quedé pensando cuando terminé el libro, que aparte me dejó una sensación muy, muy, muy vital de esto que decía Carolina, justamente de lo que queda de vivo de los Stones, más, incluso cuando ellos mueran, ¿no? Si es que sucede todavía.
Basta de hablar de eso, está, la puta madre.
No estamos seguros de si va a suceder. Yo no estoy tan segura. Pero suponiendo que eso pase, bueno. Volviendo a la cita esta de Martin Amis, que él habla de la homogeneidad característica que hay en los recitales de rock, y que bien decía Carolina, dice, bueno, todos los fans de Brian Ferry se visten como Brian Ferry, los fans de Bowie se visten como Bowie, los fans de los Stones es todo el mundo, entonces eso no necesariamente sucede. Pensaba también cómo hay un trabajo en no encasillar al fan de los Stones, no solo porque es imposible, sino porque al mismo tiempo el fanatismo funciona casi como una democratización afectiva, por decir de alguna manera, ¿no? Todos sienten que les pertenecen y que son correspondidos en eso, sin importar si tienen guita o no, de dónde vienen, qué idioma hablan. Parece que es justamente eso, como la sensación de diáspora, que es un poco esto de que son todos alrededor del mundo, que me parece que está muy bien lograda y que es muy difícil generar un relato realmente coral en el que se le dé lugar y voz a los fans como hace Juan Cruz en el libro. Me parece que de hecho la misma historia, quizás con distintos protagonistas, se construye justamente de esa manera, con muchas voces. Digo, pienso en el viaje a Río, por ejemplo, como amigos circunstanciales que aparecen ahí, para empezar un poco con las historias. Y en ese sentido también me gustaría saber, y hablando también de esto de que nos gusta tanto hablar de música, si hubo alguna conversación con algún fan en particular que a vos te haya disparado de decir como, bueno, no, esto yo no puedo, o sea, tengo una responsabilidad como fan. Sí. Porque hay que decir acá que si hay un fan es Juan Cruz.
No, fue responsabilidad periodística.
Bueno, ponele. ¿Qué es como un carnet de fan igual? Hay que admitirlo.
Sí.
Bien. Bueno, eso, si hubo algún fan que vos realmente te hizo sentir esta responsabilidad periodística de decir, yo esta historia la tengo que contar. O sea, tengo que ser por lo menos el catalizador de todo esto que ya sucede, porque al fin de cuentas eso es lo que hace un periodista, ¿no?
Sí, un poco fue Silvia Slimmens, que es una fan de Buenos Aires, que la conocí en el viaje del 2015 a Orlando, cuando me contó que había sufrido toda su infancia por escuchar a los Stones. Ella era novia de una persona mucho más grande que ella y los padres no aceptaban esa relación. Entonces directamente terminó encerrada en una pieza. Porque no la dejaban ni ir a comprar el pan, porque si iba a comprar el pan se cruzaba con el chico en la esquina, ¿no?
Un Teddy Boy.
No, increíble. Y lo único que hacía era escuchar a los Rolling Stones. Y yo lo que le pregunté era si a través de los Rolling Stones, que los había conocido por su pareja, se conectaba con él de alguna manera, y me sorprendí porque me dijo que no, porque se peleó con esta persona y ella siguió escuchando los Stones y se conectaba con el mundo, ¿no? Con esa pareja, uh-huh, a través de los Stones. Y a partir de eso dije, no, yo no puedo no contar esto. Y después, bueno, es la misma persona que 20 y pico de años después escribió más de 2.700 cartas a un concurso que hacían entre Rock and Pop, Aspen y otra radio más que no recuerdo ahora,
sí,
para ganarse un viaje e ir a verlos a Estados Unidos en el 89, cuando la gira de Steel Wheels. Y bueno, no quiero contar cómo termina el concurso, porque espero que lean el libro. Pero y es la misma persona que yo la conocí 30 años después, claro, que eso había ocurrido, y todavía tenía un montón de historias para contar, y tiene historias para contar. Y ella un poco fue parte del impulso, porque el primero que conocí fue un holandés que viajó para proponerle matrimonio a la hoy quien es su mujer en Midnight Rainbow, que dura 11 minutos, entonces tenía tiempo para
declararse. Tenía tiempo de decir un par de cosas.
Para declararse y dejarla pensar también, porque tampoco le va a decidir.
Sí, claro. Aparte, claro, para mí, a mí me dio la sensación...
En Happy tenía 3 minutos 32.
Me dio la sensación igual que él hizo eso para que a él le resulte importante casarse. Porque él decía que sus acontecimientos importantes de la vida eran los recitales de los Stones. Entonces él tuvo que ubicar la vida en el recital para que le importe.
Sí, sí, no, aparte tocan en Holanda, tocan bastante seguido, ¿no? Pero bueno, el tipo se fue hasta Estados Unidos. Esa fue una de las primeras historias. Y después, bueno, con todo el grupo con el que viajé en el 2015, para aquellas personas que no saben, el libro comienza así. En el 2015 viajo a verlos porque pensaba que no iban a venir más a Argentina. Y bueno, entre préstamos de dinero y financiamientos laborales, pude ir. Y la estadía ya me la financié vendiendo algunas coberturas, y en una de esas coberturas me piden que no haga una crónica, sino que cuente precisamente estas historias. Y di primero con los argentinos y argentinas con las que viajé, que no conocía, entre ellas Silvia. Uh-huh. Y entre todas esas personas, uno de los chicos había estado en la casa de Keith Richards, tomando vodka con naranja. Y entre otras cosas dijo que el primer vodka con naranja se lo sirvió Patty Hansen, que es la mujer, y dice que él de los nervios se lo tomó en un segundo, y así fue que se lo tomó. Y que Keith Richards le dijo, el segundo no te lo servimos, anda todas las veces que quieras vos a la cocina. Y dice que se paró dos o tres veces más y ya después no, porque iba a perder el hilo de la conversación que estaban llevando.
Y se lo
hizo sobre reggae.
No se iba a acordar, aparte.
No, fue increíble. No se sacó una foto, nada.
¿Hubo algún testimonio así en particular que te emocionó y especialmente, o que vos dijiste, bueno, esto supera a todos los otros testimonios? ¿Alguno que te a lo mejor con el que vos te sentiste identificado, que te emocionó especialmente?
Bueno, yo me sentí muy identificado con uno que ocurrió acá, que un amigo que es militante social, entre otras tantas cosas, y fan de los Stones, invitó a una persona de la comunidad Com, los mal llamados todas, del barrio Com, de acá. Lucía se ríe porque yo no sé si decir Toba, Com, es un lío. En algunas radios decía Toba porque los conductores y conductoras decían Toba, y en las otras Com para seguir el hilo de la conversación. Pero es Com.
Bien.
Bueno, y entonces van a dedo a la cancha de River el día que tocaba con Bob Dylan, cuando esta persona lo acompañó al militante social solo porque quería conocer la cancha de River, porque era muy hincha de River. Entonces las historias que yo fui recolectando para el libro, a mí me interesaban cuestiones contraculturales más allá de la contraculturalidad, creo que acabo de inventar un término, de la música y de los Stones. Precisamente que alguien de la comunidad Com tenga la oportunidad de ver a los Stones por casualidad, a mí ya me llamó la atención. De hecho, hoy él mismo, que vive en la comunidad suya en el Chaco, le muestra los chats de estas conversaciones de entrevista para el libro a la gente de la comunidad porque no le creen. Claro. Le muestra el teléfono. Che, fui, en serio fui. Dice que es el único Com del mundo que vio a los Stones y le creemos, ¿no? Bueno, esa historia me emociona mucho. Y después, bueno, hay otro rosarino que robó tarjetas de crédito.
Ay, esa es increíble.
Para sacar entradas, que es increíble, que no la quiero terminar de contar.
Sí, es increíble esa historia.
Y después, historias de amistades. De amistades de personas que no se conocían y se conocieron. Acá hay dos personas que se conocieron en la cancha de Vélez cuando vino Richards en el 92 y siguen siendo amigos hasta hoy. Hay otra persona que viajó a Río también, dentro de un colectivo que viajaron a Río, se rompió 3 millones de veces en el camino. Bueno, y hay 4 personas que siguen siendo amigas hasta el día de hoy. Ni hablar de extranjeros y extranjeras que se ven cada 6 meses o un año, depende de cuándo salen de gira. Y son, uno es de Canadá, que no tiene ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni nada. Claro. Entonces la única vez que se encuentra con Linda, que es de Londres, es en un show de los Stones. Y no se ponen de acuerdo. Vale, y se encuentran. No se ponen de acuerdo y se encuentran entre 40.000 personas. Entonces, y todo esto son personas que, con realidades socioculturales completamente disímiles, con idiomas completamente diferentes, con edades completamente diferentes. Entonces, nada, me resultó muy atractivo tratar de entender por qué. Porque pasa eso durante 60 años casi.
Pero es cierto, como dice Carolina, lo vas respondiendo. Lo van respondiendo ellos, claro, y ellos, vos lo vas articulando de una manera que realmente se intuye como ciertas herramientas para responder algo que parece imposible de responder.
No, a mí me resulta difícil responderle hoy. Me dicen que... Y ya hay que leer el libro, ¿no? Porque yo una respuesta concreta no hay.
¿Hay algo que descubriste en la relación, digamos, de los fans de los Stones acá en Rosario, algo que no sabías y lo descubriste escribiendo el libro? Eso te quería preguntar. Y después otra cosita. Muchas veces yo me he encontrado con que vos vas a Buenos Aires y los porteños o los bonaerenses, ellos tienen la percepción, dice, de que son de que los Stones acá son muy populares en la Argentina por ellos, ¿está? Y mucha gente del interior también tiene esa percepción de que la mayor concentración de fans de los Stones están no solamente por cantidad de gente, obvio, están en el conurbano y están en Capital Federal. ¿Vos cómo lo ves a esto?
Estoy completamente en desacuerdo. De hecho, le agradezco mucho a Gourmet Musical que haya permitido que este libro no lo escriba alguien desde Buenos Aires, porque me parece que es distinto.
Estaría bueno aclarar igual que Gourmet Musical es una editorial que está reside en Buenos Aires, que se dedica íntegramente a tener un catálogo musical y que tiene escritores de todo el país, ¿no?
De todo el país y gente anónima para el gran mercado, entre esos yo.
Ya no más.
Ah, sí.
Te haces cargo igual ya está, mismo. Mirá lo que tenemos acá.
Lo vi al lado del libro del Muñeco Gallardo, lo cual está buenísimo. Está el del Muñeco Gallardo y vale mucho más caro el de Gallardo, comprendete. Bueno, y me olvidé que iba a decir algo. Ah, sí, claro, que es muy diferente. Y además, con esto de los viajes, conocí, por ejemplo, para figurar la respuesta, quien dice ser el hijo del Mick Jagger Colla, un jujeño, en el aeropuerto de Cuba. Porque se tomaron mucho tiempo para cambiar dólares a pesos cubanos y tenía mucha sed el jujeño. Entonces nos pusimos a hablar y en un momento me dice, ¿vos sabés que mi viejo es el Mick Jagger Colla?
No.
Pero entonces, ya con esto es de Capuzote, tal cual. Ya con eso le podemos responder a cualquier bonaerense de que no tienen razón en eso. Y después viajé con gente de Misiones, de un pueblo de Misiones donde no hay disquerías y tiene una de las mayores colecciones de discos de los Stones de Argentina. Roberto de Misiones, que todos los días 7:30 de la mañana
es el primero
en
que
un
manda,
grupo de WhatsApp te manda una foto de los Stones. Todos los días. De verdad, todos los días. Y fotos...
Que no viste nunca, quizás.
No las vio nadie. Ni las hijas de Richard. Nadie las vio. Un genio. Todos los días lo felicito. Digo, ¿cómo haces, loco? No. Lo amé. A Roberto lo amé. Así que no, es completamente... Si es mundial, no puede ser central, no puede ser de Buenos Aires.
No, claro. Aparte, perdón, pero sí. Pasa también algo que me parece, yo que por ahí creo que soy la más del interior de esta mesa.
Es de Corrientes.
Que las bandas de rock, sobre todo me parece el fenómeno como los Stones, es como decía Silvia, es una puerta al mundo. Realmente sentís que te conecta con algo que está pasando en todos lados. Y eso, y uno se aferra a eso muchísimo cuando va creciendo, y me parece que es algo que se siente eso muchísimo más en quizás no tanto necesariamente las grandes ciudades, sino donde uno realmente necesita aferrarse a la posibilidad de que existe un planeta, ¿no?
Sí, aparte en las
ciudades. No tanto ahora, sí. ¿No? Pero bueno, antes de que sea tan globalizada
antes,
la
antes
cuestión.
Antes de Internet.
Antes de pre-internet.
El mundo pre-internet. Yo también nací en una ciudad más chica, nací en San Lorenzo, y sí, realmente era una ventana al mundo. Y también las ciudades más chicas, que a veces son más conservadoras, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, uno ahí, no solamente es una ventana al mundo, una ventana a la vida, una ventana sí. A todo lo nuevo, una ventana...
A lo posible, ¿no?
A lo posible, una ventana que a veces asusta. Yo me acuerdo que iba a un colegio de monjas en la secundaria, en la primaria, y de golpe me encuentro con los Stones, ¿no es cierto? Bueno, fue
heterosexualidad.
Fue un cambio brutal, y pienso que, bueno, eso pasó con la... Bueno, fue ese cambio brutal, ¿no? Eso que se opera cuando es la primera vez que uno los ve, que uno los escucha, es tan potente que, bueno, se queda ahí y eso va y eso va madurando y va creciendo. Y te quería preguntar, de Rosario, ¿qué descubriste de escribiendo el libro? Digamos, ¿qué pudiste descubrir de nuevo en Rosario en relación a la ciudad y la relación con los Stones, la gente de acá, los fans de acá?
Bueno, lo primero que conocí fue la Logia Stone, que es un... Ellos no se llaman club de fans, entonces espero que entiendan el concepto de que no es un club de fans.
Que no se ofendan.
Sino que es una logia. Bien. Es una logia Stone. Y me invitaron a comer, lo cual siempre se los agradezco. Y cuando me invitaron a comer, me confesaron que habían estado casi un día discutiendo qué disco, con qué disco recibirme. Y yo, están acá, están presentes, no lo pueden negar.
¿Y cuál fue el disco?
Black and Blue fue, ¿no? ¿Fue Black and Blue, Pupi? Sí. Fue Black and Blue y eso no lo vi en otras partes del país, con otras personas que conocí. Y después fue, no estaban todos de acuerdo.
Vos,
no,
vos estás del otro lado de la grieta, Pupe.
No estaban de acuerdo, pero bueno, no importa. Por eso te mandaron a cocinar.
¿Y cuál era, Pupe? ¿Con cuál lo hubieses recibido vos? Ah, bueno.
Bueno, y...
Hay polémica.
Así... Nada, José, que también está presente, cuando me contó que se compró el primer single y las cosas que le dijo el padre, parecía que la historia la estaba contando el protagonista de un documental de ficción del 64 en el suburbio de Londres. Y no, pasaba acá. Lo mismo cuando Ciro Fogliatta contó que fueron a comprar con Los Gatos Salvajes el primer disco por la foto que habían visto en una revista. Pensaron que por la foto la banda les iba a gustar. Y son todas cosas que uno, no sé, lo ve en un documental de Scorsese y piensa que pasan en otras partes del mundo. Y no, pasaban acá en Rosario en paralelo a lo que pasaba en otras partes del mundo. Claro. Entonces también te desprende eso, y ahora me dan ganas de escribir otro libro sobre la comunicación de las bandas. te desprende a pensar eso. ¿Cómo pueden lograr eso? ¿Cómo sí, logró una foto eso?
Sí, bueno, ahí hay muchas, hay muchos temas que se desprenden del libro, eso hablábamos, ¿no es cierto? Que hay muchos temas que dicen, bueno, se podría también escribir sobre esto, porque es como un ovillo que vos, entonces con un ovillo vos tirás de ahí, se desprenden un montón de temáticas. ¿Cuál fue el tema que, hubo alguna anécdota de alguien que te dijo, no, esto por favor no lo pongas? ¿Y vos lo respetaste o todos dieron vía libre los testimonios y te dijeron está todo bien?
Hubo una sola persona, pero después se arrepintió y quedó el testimonio. Porque lo que pasa es que la gente que tuvo oportunidad de acercarse a ellos con vínculo, no te digo cotidiano, pero no es que se los cruzó en un VIP y se sacó una foto, prefieren no hablar para mantener ese vínculo todavía.
Para mantener la fuente, como se llama el periodista, claro, para mantener el vínculo.
Bueno, hay un fan, que lo puedo decir, Matt Lee se llama, lo pueden buscar en las redes sociales, que él me agradeció mucho. Primero yo lo contacté fuera, cuando no sabía que iban a volver a Argentina, y me agradeció mucho y me decía que le interesaba, que le siga contando, y yo todos los días le contaba. Cuando se anuncia el show acá, me dice que va a venir a Argentina y que quiere conocerme. Uh-huh. Entonces yo le digo que sí. Nos encontramos en el 40x5, el bar homenaje a los Stones en Devoto, que es el único bar homenaje de Latinoamérica, y él cae en un remis con 5 personas más. Después empezaron a caer un montón, ese día no sé, había 60 extranjeros o más, pero ahí se acercó, bueno, nos presentamos, qué sé yo, fui con mi primo que hablaba bien inglés, porque yo la verdad que no hablo bien inglés. Tampoco hablo ruso y un montón de otros idiomas que están en el...
Y hablaste igual.
Es mi hijo, Luca. Bueno, y me dice, mirá, yo la verdad no puedo aceptar estar en el libro. Y ahí me explicó su vínculo con los Stones, que era muy amigo de Ron Wood, después me terminó contando que una vez lo echó de un VIP Mick Jagger y cosas divinas que te cuento en inglés borracho. Pero me dijo, te traje 5 personas que te van a servir mucho para el libro. Y me presentó uno de Finlandia, uno de no sé dónde.
Y resolviste como 5 países con el...
En una noche, gracias a ese testimonio que no. Pero una persona de esas me pidió estar con un seudónimo, que es Tony Little en el libro.
Ah, sí. Oculto. ¿Cómo? Sí, sí. No.
No, lo oculto es él.
Es este, claro.
Sí, porque obviamente que lo puse igual en el libro, pero no digo quién es. Lo acabo de decir. Bueno, no importa.
Tengo una... Ya está.
Que no se entere Mick, porque lo he hecho.
No, me quedó también la sensación cuando lo iba leyendo, que me parece que también Carolina algo habló sobre, no solo sobre los fans, sino también sobre lo que generan los Stones, me parece. Y esta cuestión que decías, Carolina, sobre que todos los días uno se recuerda a sí misma, capaz que Satisfaction o alguna canción que habla sobre inclusive el inconformismo, cómo nos conecta justamente con el deseo, ¿no? Porque lo que uno... Lo que pasa ahí es que falta, ¿no? Claro, es, te conecta sí. con el deseo. Y cómo por eso también está tan arraigado el mucho de la cuestión con los Stones. Pero también me gusta mucho todo el capítulo vinculado a las fantasías con conocerlos, ¿no? Con que algo de eso se satisface en conocerlos también, que es imposible de satisfacer. No hay suficiente. Nunca, no hay Stone suficiente para satisfacer eso, pero me parece que está buenísimo porque da la sensación de que muchas veces quienes logran conocerlos son más increíbles las historias que las fantasías que aparecen, ¿no?
Sí.
¿Podés contar algunas de esas veces que sí pudieron llegar a conocerlos o incluso lo que intentaron, lo que hicieron para llegar a eso?
Sí. Hago un paréntesis sí. porque con lo que dijiste de intro hacia esto y lo que habías dicho vos de que
hacemos un libro
todos los días te acordás de Satisfaction y qué sé yo qué más. Me acordé del testimonio de Ariel Staltari que dice que para él un fan de los Stones es el que habla con títulos de canciones.
Ah, total. Los rolingas que claro. se responden
dice,
con los
y que
títulos.
Si está en una esquina solo y alguien le pregunta qué hace, dice esperando un amigo. Y así sucesivamente.
Y a una chica, ¿no?, se acerca y le dice, let's spend the night together.
Pasemos la noche juntos. Claro. Y así sucesivamente. Me causó mucha gracia.
Es increíble. Y es que sí.
Y un poco sí.
Uno recuerda siempre las canciones. Incluso a veces uno no tiene necesidad de estarlos. A mí me ha pasado, ¿no?, con el correr de los años, yo tengo casi 50. Y a veces estar a largo tiempo y sin escuchar a los Stones. Porque esas canciones ya están en uno. Uh-huh. Digamos, las canciones están en uno, las letras están en uno, las melodías, los riffs, las imágenes, ¿no?, ya están en uno, vive con uno, ya lo tiene totalmente incorporado. Y después también me pasa a veces que, y pienso que le pasa a muchos fans, es que a veces estás un tiempo sin escucharlo, cuando los volvés a escuchar, es tan grande el impacto como la primera vez, y cada vez es más grande el impacto, porque yo pienso que la belleza que hay en la música de los Stones, esto es subjetivo, obviamente, y no quiero, digamos, tirarle piedras al presente, pero es cada vez más difícil de encontrar. Quiero decir, esa potencia, esa intensidad, toda esa conjunción de factores y de talentos que hay ahí tan distintos.
Y pero es por etcétera. Su carácter constitutivo también. En la identidad.
También, sí.
Digo, de la música uno, inclusive, digamos.
No se peleen, por favor.
Y a veces
no.
Porque uno dice, a veces yo escucho y digo, ah, no, lo tengo que saber, es demasiado bueno. Es a veces pasa que te supera, uh-huh. ¿Entendés? Estás escuchando y a veces te supera. No, eso es una... Es algo que uno puede admirar. Yo admiro muchísimos músicos y muchas bandas, muchos solistas que me encantan. Pero a veces esa relación así tan intensa solamente la vivo con los Stones.
Si alguien no es fan de los Stones, se va a ir fan de acá. Es casi una misa. Vos sabés que me olvidé, porque te interrumpí y te dije lo de la intro, sí, y después me olvidé la segunda parte. ¿Qué era?
Lo de las historias de las vacaciones.
Ah, de los encuentros, sí.
De los encuentros con ellos.
Sí,
¿no?
Sí, porque
las hazañas y destrezas de los fans para conocerlos.
Pasan cosas insólitas.
Días y después es un segundo.
Un segundo, claro. ¿Puedo contar, Adri? Acá hay una persona que tiene una foto con Ronnie Wood y estuvo 11 horas. ¿Sí? Porque el libro estaba terminado, por eso no está. Estuvo 11 horas esperándolo en un hotel. Y tiene la foto con Ronnie Wood. Así que, bueno, vale. A veces pasa eso y a veces hay gente que se los cruzó
Y no tenía batería en el teléfono.
En la esquina. ¿Qué pasó? Hay una historia de un brasileño que fue a las cataratas del Niágara y estaba Niágara, Ron Boone.
Sí, está.
Y entonces tuvo que pedir un teléfono.
Pero
ahí.
Pero colombiano se la mandó, ¿o no?
Sí, sí. Ah. Es larguísima la historia. Después leanla.
Ay, alguna contada, vieja. No, dale.
También están las otras, de gente que los conoció y que no le gustó para nada la experiencia de conocerlos.
¿Podés contar la del que siempre lleva un disco?
Hay una persona de Buenos Aires que siempre lleva discos emblemáticos por si se cruza con alguno.
Ese es mi primer.
Y yo estaba con él cuando nos cruzamos a Darryl Jones, el bajista, y sacó Voodoo Lounge de la mochila.
¿Cuál samurái?
Y le dice, tengo este disco porque vos fuiste el primer disco que grabaste, así que, y se lo firmó. Le digo, a ver qué disco más tenés, pues a ver si nos encontramos. Le digo a Mick Taylor, tenía Sticky Fingers por Mick Taylor. Leona Mictel, no lo vamos a cruzar si lo odian. No creo que lo crucemos, pero eso es fantástico. Fantástico. Andaba con la mochila todos los días por si se cruzaba alguien. Y encima me dio bronca no haberlo hecho yo, porque yo tenía.
¿Cómo se le ocurrió a él?
Claro,
no a mí.
¿Cómo no tengo Google Ancha acá? Así me lo firmaron a mí también. Pero bueno, sí, hay cosas que son realmente insólitas y. Muchas de esas personas que hacen un esfuerzo bárbaro por conocerlos tienen su premio cuando se los cruzan y otras no. A un montón de otra gente no les ha pasado. Y otras, bueno, ahí está el testimonio de Bill Sherman, que es un periodista reconocido dentro del mundo del rock en Estados Unidos. Tuvo uno de los primeros fanzines que se llamaba Banquete por Dioseros y él vivió muchas historias junto a ellos y la verdad que se arrepiente. No solo se arrepiente, sino que dice que perdió mucho tiempo, parejas, familia, por vincularse a los Stones y que no lo volvería a hacer. Y termina contando que hace poquito, en el 2016, Richards le invitó a un hotel en Abu Dhabi y le dijo que no porque tenía que comer con su pareja y le dijo que no. Así que no se arrepentía.
Bueno, sí, las relaciones que se van... Bueno, sí, esa percepción de conocerlos también es muy... también es muy subjetiva. Yo envidio a la gente a veces que quiere conocerlos o que me da la sensación de que no sabría ni qué hacer ni qué decir en ese momento.
A mí,
¿no?,
pasa
que,
lo mismo.
Claro, que sí. Hay mucha gente, serio, ¿no es cierto?, que uno piensa, no, me pondría nervioso de una torpeza terrible a pesar de saber hablar inglés, todo no te importa. En ese momento creo que me bloquearía totalmente. O también ese miedo que a veces uno tiene de encontrarse con alguien que a lo mejor ese día tiene un mal día, te corta el rostro, o no tiene ganas de hablar con nadie, ni de sacarse una foto con nadie, y que te responda mal y que te trate mal. Yo nunca lo he escuchado específicamente en el caso de los Stones, por ahí no. Lo he escuchado en el caso de otros músicos.
Con Mick Taylor sí, hubo varios testimonios que incluso ¿sí? no incluí en el libro. Que
bueno, y de Jagger dicen, ¿no?, como que no es...
No, pero el de Jagger que está... Que
es el que está cruzado con Jagger.
El muchacho de la India.
Ah, claro.
Que se le agarra con Mick Jagger mal.
Lo casi, tiene acá.
Sí, casi se van a las manos. Todo más.
Y entonces, bueno, aparte uno sabe que los Stones tienen su temperamento, ¿no? Que tienen su carácter, no son mi simpatía, nunca lo fueron.
Y no es lo que entonces, se les pidió ni lo que ellos ofrecieron.
Cambiaron igual. Últimamente están muy amables.
Sí, últimamente ya están, aparte más relajados.
No, es lo que dice la gente que se los cruza.
Pero bueno, nunca fueron la típica estrella pop que se va a sacar la foto o la selfie ahora con todo el mundo, ¿no es cierto? Pero realmente se me... Yo una vez que estaban ahí, conozco gente que cuando los estábamos esperando ahí afuera de la residencia del Hyatt, ¿viste? Cuando salía, bueno, sí, estábamos ahí, era muy bizarro, eran horas ahí hablando con el fotógrafo de gente, de caras, todos esperando. Y conozco gente que cuando los vio salir, bueno, todos nos aproximamos, nos agolpamos ahí, y gente que se puso tan nerviosa que salió corriendo para el otro lado.
Claro,
o sea, ahí vienen los Stones, no, yo me voy, decían. Y habían pasado horas y horas de ahí sentados en el piso, ahí tomando una gaseosa o muertos de calor, porque siempre en febrero, bueno. Entonces las reacciones, uno nunca sabe hasta que los tiene a los tipos ahí, ¿no? Enfrente, nunca sabe cómo va a reaccionar. Igual la experiencia siempre, yo pienso que la experiencia del fan, la experiencia más profunda, y esta es una opinión que puede ser polémica, porque a muchos fans no les gusta que uno exprese así. Yo pienso que la experiencia fundamental es siempre solitaria. del fan enfrente del disco, escuchando el disco por primera vez, leyendo una letra. Después estar en un estadio es fabuloso, porque realmente cuando uno va y ver a los Stones acá en la Argentina, que eso es lo que también habla muy bien el libro, ¿no?, de todos los testimonios de los extranjeros que dicen lo maravillosamente excepcional que ver a los Stones con un público que canta, que grita, que baila, que llora,
que lo lleva puesto.
Exactamente.
Sí, pues dicen entonces, de Tokio también.
Claro.
No seas chauvinista, claro, por favor. No, yo dicen Tokio creyendo, y Buenos Aires.
Yo sigo creyendo también.
Pero Tokio es muy organizado.
Pero dicen que Tokio, dice, a diferencia de Argentina, es igual en canto, en
efusividad.
Pero sin golpes.
Claro, pero sin avalanchas.
Tal cual, pero es un chiste, pero de verdad.
Y sin avalanchas. Y bueno, verlos así, ver los estadios es emocionante por lo que ellos transmiten del escenario, que es único, sigue siendo único a pesar del paso del tiempo, y después por lo que está del otro lado, ¿no? Porque los recitales se construyen así de a dos, el público, la reacción del público y la banda. Pero la experiencia para mí, o sea, la experiencia más intensa sigue siendo esa de uno ahí de la primera vez escuchándolo, no sé, en un Wingo o con los auriculares, uno cuando está tranquilo, siente un disco, y que siempre le descubrís, pero ¿cómo voy a descubrir algo nuevo en Sticky Fingers? ¿Cómo voy a descubrir algo nuevo en Exile on Main Street? Y sin embargo, como uno tiene también todo un recorrido y hay cosas que, porque los Stones tuvieron una vida intensa y se nos adelantaron en varias cosas vividas, que uno las vivió mejor en 20 años, ellos las vivieron en 5. Entonces, uno va descubriendo siempre cosas nuevas en las canciones, ¿no? Y al contrario de lo que muchísimos piensan, simplemente por ignorancia, por simple desconocimiento, lo que no es un pecado, pero bueno, es eso, las canciones están llenas de detalles melódicos, tímbricos, que uno los va descubriendo también con el tiempo, ¿no es cierto? Porque a veces uno no repara en los detalles de las canciones, porque los Stones también tienen mucho de imagen, pasa de escuchar canciones de ellos y uno recordar imágenes, ¿no?, del grupo. Uh-huh. A mí, yo siempre digo que los mejores cantantes son aquellos que cuando uno escucha un tema y uno cierra los ojos, no se puede imaginar otra cosa que el tipo cantando en vivo, cantando en el estudio. A mí eso me pasa siempre con Jagger, digamos, no me puedo abstraer cuando escucho la voz de él, de la imagen de él cantando. Entonces, como siempre se recurre a tantas imágenes, a veces uno pierde detalles auditivos de los temas. Por eso los discos de los Stones resisten tantas y tantas escuchas. Uno siempre está descubriendo algo nuevo, ¿no?
Te agradezco, me pareció como que estuviera en terapia, me ayudaste a entender un montón de cosas.
Ahora entiendo.
Personales.
Sobre todo en los shows, en
muchos de los shows que están incluidos, por los que viajé para el libro, me iba solo yo. Y a lo mejor es por eso, por la experiencia individual, lo disfruto más solo.
Igual ya estabas en la experiencia colectiva.
Sí, pero me voy solo, atrás de todo, trato de, no sé, lo disfruto así.
Sí, sí.
Pensaba porque que era por mala onda, pero no, es por experiencia individual.
No, bueno, y un poco mala onda también.
No, y aparte cuando uno ya vio varios shows también, bueno, siempre la experiencia es distinta, a veces uno está más reflexivo, a veces, bueno, uno está cuando ya los vio varias veces, pero distinto es la primera vez que está toda esa, ¿no es cierto?, esa cosa contenida que supongo que a todos nos pasó, o a la mayoría de que los vimos por primera vez, o a lo mejor ahí en River en el 95, que fue, bueno, esas primeras veces, yo me acuerdo, yo estaba prácticamente, yo el primer show ese no lo disfruté de tan
bien. No, la pasé muy mal.
Estaba súper nerviosa pensando, o sea, yo decía, ¿qué responsabilidad tengo yo con este show? Que estaba pensando que salga bien el sonido, que las luces.
Que le salgan bien las cosas.
Que le salgan bien las cosas a ellos. Claro. Como si fuese un hijo que está actuando en el acto del colegio.
Son de verdad. Están acá, en serio. Yo pensaba eso, me acuerdo.
Claro, ¿no? O ver, yo me acuerdo que era la Not Fade Away del primer tema, ¿no? Sí, y no ver que Jagger saliese porque en ese escenario y vos decías, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y bueno, uno todo eso lo siente y es el francés. Y después cuando van pasando los shows, uno ya vio varios shows, a lo mejor la experiencia es distinta, es más reflexiva, es más solitaria, no tan colectiva.
Igual yo hoy escribí, bueno, en Radio Universidad, donde trabajo en la mañana, fue Juan Cruz de invitado y tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de, bueno, pedirle a Silvia que nos cuente algo, esta fan que contaba Juan Cruz hace un rato, y ella decía que ahora los va a ver. ¿Cuántas veces los vio?
No sé.
Más de 40 veces fácil.
Sí, seguro.
50 veces, y que los va a ver a Nueva Jersey, y que estaba nerviosa. Estaba muy nerviosa por el momento que los iba a ver. O sea, que si bien hay una primera vez que seguro que es y tiene esta cosa de rito iniciático, digamos, claramente el fan encuentra en ese encuentro algo que, bueno, sí, que lo supera, que claro, lo abruma y que le habla directamente y lo moviliza,
hay,
¿no?
Hay, también el libro tiene un montón de fans, porque también está bueno contar que en un momento del libro hablo de que para mí y por los testimonios no existe un fanómetro, digamos. Y que sería horrible que exista también. Que algo, una capacidad de medición de quién es más fan que quién. Porque hay gente que lo vio más de 500 veces y hay, sobre todo, testimonios de Perú que cuando yo hablé no habían ido nunca.
Claro, sí.
Claro,
y,
no,
son,
sí.
Y eran. Y particularmente me acuerdo de dos. Un pibe que tiene cerca de 60 años y una chica que superaba apenas los 20. Y los dos eran re fan mal. Y no los habían visto nunca, y aparte una persona que creció en paralelo con otra que es de la nueva generación.
No, porque ahí lo que entra es el acceso, de nuevo. Por eso yo insisto, claro, con lo de la democratización afectiva, porque tiene que ver con un lugar en el que ocupan la vida, con el afecto, con la afección, y no necesariamente con, digamos, lo que compra el dinero, ¿no? Con,
claro.
Con,
claro,
que con tiene que ver con otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Claro. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque creo que tenemos que terminar. ¿Qué hora es? Sí.
O si no, que
entres. Tengo el reloj de radio terrible.
Increíble.
Porque te vi y la cara y juntaba margaritas.
Bueno, Juan Cruz,
tele.
¿Dónde? Una pregunta más.
Sí,
yo,
sí.
Después Caro cerrará si ella quiere. Quiero saber qué te queda a vos después de hacer todo este trabajo de todos estos años de hablar con fans. ¿Qué sensación o qué te gustaría, qué reflexión te queda de todo este proceso de hablar con fans de los Stones y del lugar de los Stones también a futuro, ¿no? Que es un poco como cierra el libro, como no lo cierra en realidad, ¿no? Como dejo una esperanza de vida.
En lo particular, realmente tengo mucha felicidad, ¿no? Que estén en silencio así, escuchando cómo estamos hablando de música, para mí ya es un logro de la vida, no solo del libro. Y en cuanto a lo colectivo, yo no puedo creer, porque realmente no era un objetivo, aunque después me doy cuenta que con las cosas que pensé para hacerlo, estaba ese objetivo sin pensarlo. Que lo principal que me dicen los fans es que gracias por darnos voz. Yo eso no lo puedo creer porque nunca lo pensé de esa manera y no sabía que tenían tantas ganas de expresarse.
Claro, de compartirlo.
Y de contar, de sacarse esos demonios que tenían dentro, ¿no? Claro. Así que si colaboré con eso, me pone muy contento. Y por otro lado, no, nada más. ¿No, sé
¿No los vas a ver? ¿Próximamente?
No, ojalá. Terminé el libro ya, no puedo ir más. No, de hecho no lo quería terminar por eso. Porque
claro, para seguir hablando.
Sí, si lo tiro un poquitito más, si lo tiro un poco más, pero no, nada más. Sí, puede. Vos sabés que hay un periodista de Buenos Aires que se avivó y se adelantó a la jugada, pero no importa. No.
Pero es otra cosa. Es sobre los Stones.
Le busco otra vuelta.
Otro viaje.
Bueno, nada. Gracias por haber venido. Ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta, y si no, aplauden y nos vamos todos felices.
Nos vamos todos felices.